Muy bien, estamos de regreso aquí en Será Noticia y tal como lo habíamos anticipado, tenemos el privilegio de contar con un invitado a quien habíamos convidado varias veces, ¿eh? Sí. Y no habíamos tenido la posibilidad de que nos acompañara el canciller Heraldo Muñoz. Canciller, gracias por acompañarnos, bienvenido.
¿Cómo está usted?
Pero un día particularmente bueno para usted, ¿eh? Por la encuesta de Imar, que la tengo aquí sobre la mesa, sigue siendo el ministro mejor evaluado según este estudio, un 82% aprueba su gestión. Solo un 13% la desaprueba. Contento, me imagino.
Bueno,
¿no?
Agradezco la opinión de los encuestados, pero entiendo que muchas veces la evaluación de un canciller es por la cartera que uno ocupa, porque uno representa la unidad del país frente a los grandes desafíos, aunque no deja de ser grato el ser bien evaluado, pero yo siempre he dicho que esto es como ser marinero en un barco. Entonces, que no cuenta mucho que le vaya bien a un marinero si el barco no avanza. De modo que este es un equipo de gobierno y me interesa mucho la agenda de la presidenta y los desafíos que tenemos por delante. Así que si yo puedo aportar desde la Cancillería a cumplir esos propósitos, me parece muy bien y me sentiré satisfecho, pero en el ámbito que me compete.
Lo que pasa, disculpa Verónica, pero usted además es cientista político, digamos, y tiene, me imagino, una opinión, junto con el canciller, de esta misma encuesta que marca una baja de 5 puntos para la aprobación de la presidenta.
Sí, pero las, como conozco y como soy cientista político, como conozco las encuestas siempre son una fotografía de un momento, y claramente cuando hay un proceso de discusión de proyectos de ley muy importantes en el Parlamento, que evidentemente, como son de temas como la reforma tributaria, la reforma educacional, que suscitan pasión y que tienen que ver con temas de futuro, evidentemente que ese ir y venir de la discusión puede afectar la percepción que se tenga del gobierno en un determinado momento. Habrá que ver qué es lo que pasa una vez que sean aprobadas esas reformas y que se empiece a ver de que el país está detrás ya de un camino, como lo ha estado antes, porque las evaluaciones del gobierno de la presidenta han sido bastante más positivas antes. Entonces, yo creo que hay que tomar las encuestas como lo que son. Son un dato, son una foto del momento, y no hay que desesperarse, tener problemas con las encuestas, pero tampoco hay que simplemente dejarlas de lado. Yo creo que hay que tener la evaluación adecuada de lo que constituye.
Canciller Muñoz, respecto de eso, de una foto del momento, en su cartera en particular, ya que ha estado siempre muy bien evaluada, ¿cómo cree usted que puedan venir las siguientes fotos, considerando que en los años venideros, los meses venideros y en el corto y mediano plazo, vamos a enfrentar como país situaciones complejas? Por de pronto, ya estamos viviendo algunas tensiones con Perú, usted mejor que nadie las conoce, el público también, viene Bolivia. Si uno pudiera intentar dar una mirada de futuro, ¿cómo podrían venir también esas siguientes fotos en su cartera en particular?
Bueno, evidentemente tenemos la demanda boliviana. En realidad la demanda boliviana ya no. Está la objeción preliminar que ha presentado Correcto. Chile a la demanda boliviana, por lo cual esa demanda queda de lado y la Corte de La Haya se aboca ahora a analizar, a evaluar la objeción que ha presentado Chile. Y está evidentemente este tema del denominado triángulo, que a nuestro juicio absolutamente no existe, porque hay solo 2 puntos acordados entre Perú y Chile. El primero es el hito 1, acordado los trabajos de conformidad con el tratado de 1929 durante 1930, y el punto de la más baja marea por donde cruza el paralelo que constituye el límite marítimo. Esos son los únicos 2 puntos. Tendría que haber un tercer punto acordado entre las partes y no lo hay para constituir un triángulo, por lo tanto no lo hay. Entonces está esa situación que nosotros la tenemos muy clara. Ese denominado triángulo es indiscutiblemente chileno. Pero yo espero que además en los próximos tiempos, como lo hemos hecho antes en estos 5 meses con la presidenta, podamos seguir profundizando la política exterior que hemos puesto, que ha sido de profundizar las relaciones con América Latina, el darle más densidad, entendiendo que la dimensión económico-comercial es muy importante, y le he dedicado y le voy a seguir dedicando mucho tiempo, pero también hay que darle importancia a la dimensión política, cultural, social de las relaciones con América Latina, entendiendo que la política exterior de Chile no se agota solamente allí, también nos importa de sobremanera hacia Pacífico y algunos de los socios estratégicos como son Estados Unidos y Europa. Canciller, así que para... yo espero que podamos tener el espacio como lo hemos tenido hasta ahora para ir colocando estos temas de la agenda de política exterior.
Para cerrar en todo caso el tema, por lo menos de mi parte, de los países vecinos, veía hace unos días una encuesta de Imaginación, no sé si usted la vio, donde la una mayoría significativa de los chilenos encuestados allí decían que aun cuando se supere este tema del triángulo, Perú va a ir por otro más y otro más, manteniendo esta situación de conflicto permanente. ¿Por qué cree usted que al menos en esta encuesta hay muchos chilenos que opinan esto?
Bueno, porque se viene esta denominada discusión sobre el supuesto triángulo inmediatamente después que hemos pasado años en la disputa respecto al límite marítimo y con la demanda presentada por Perú en La Haya. Yo creo que al juntarse los dos temas, la percepción de la gente es, bueno, ¿qué es lo que viene después? ¿Y hasta cuándo? Y me parece que al mismo tiempo yo creo que eso sugiere una cierta preferencia porque esto diera lugar a una agenda distinta, a una agenda constructiva, una agenda de futuro con Perú.
¿No ve usted acá un diseño de Torre Tagle de la Cancillería peruana? Hay algunos analistas que también han escrito al respecto de seguir avanzando y en algún momento, se señala del año 2050, tratar de recuperar Tarapacá, Arica y Tarapacá.
Eso es lo único.
¿Ha leído esos análisis, no?
Lo he leído, conozco esas interpretaciones muy bien. Conozco Perú, el liderazgo peruano y de política exterior por algún tiempo. Y me parece que, francamente, no cabe respuesta frente a una cuestión tan irrisoria como eso. Algunos de los propios ex cancilleres, leí una declaración de García Belaúnde diciendo que, mire, frente exactamente a ese planteamiento, que eso no correspondía porque hubo una guerra, se firmó la paz, y los territorios son los que fueron acordados en ese acuerdo de 1929. De modo que no corresponde a otra cosa.
Canciller,
me parece eso unas elucubraciones demasiado exquisitas.
Respecto de las relaciones actuales, más allá de pensar en el 2050, digamos, ¿cómo se maneja una relación de verdad sana con un vecino que a veces resulta no ser confiable? Un vecino que dice que parte de la que su casa es propia y va cambiando límites y presenta mapas y de alguna manera entorpece esa relación. ¿Cuál es la manera más sana, considerando que hay una relación comercial relevante, pero que tampoco hay que poder entender a un vecino con el que uno está permanentemente tironeando la cuerda de los límites? ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, yo creo
eso?
Que con franqueza. Primero, reafirmando los derechos y la integridad territorial de nuestro país. Eso es lo primero. Y luego, yo creo que haciendo una invitación a pensar en el futuro y de lo mucho que podríamos hacer si tuviéramos una mayor sintonía y una acción conjunta respecto a los grandes desafíos. Yo creo que Chile y Perú tenemos tantas posibilidades de hacer cosas juntos y no estamos haciendo lo suficiente.
¿Por falta de confianza, por ejemplo, canciller?
Bueno, posiblemente por tema de desconfianza, por estas situaciones, porque había una disputa sobre el límite marítimo que nosotros creíamos que estaba resuelta por dos tratados. La Corte nos dio la razón en buena parte, pero evidentemente por este criterio de equidad terminó dándole una parte significativa de la zona económica exclusiva de nuestro país. Si bien es cierto, se reafirmaron algunos puntos absolutamente fundamentales para nuestro país, que existía acuerdo, que no solo había acuerdo, sino que el acuerdo era el paralelo que pasaba por el hito 1, con proyección hasta la milla 80, y ahí estábamos bien y el resto ya lo sabemos. Pero creo que se basa esto en la idea de que podamos mirar más allá de lo que nos sucedió el siglo XIX y pensar en siglo XXI. Porque si seguimos con los traumas de hace 140 años, francamente que no vamos a poder avanzar. Yo creo que sería una invitación a apostar por el futuro. Y en el intertanto se ha creado mucha interdependencia entre los dos países. Las inversiones que de Chile en Perú, que son muy sustantivas, las de Perú en Chile, la inmigración peruana de 250.000 peruanos o quizás un poco más, todo aquello creo que va construyendo una interdependencia que debiera ser útil para mirar al futuro. Pero aquí se trata también de liderazgos políticos que puedan apostar por el futuro. Han habido muchos momentos en países que tuvieron guerras. Miremos lo que sucedió entre Francia y Alemania. ¿Cuántas guerras enfrentaron esos dos países? Sin embargo, fueron capaces de superarlas y de construir una integración y confianza mutua que es ejemplar. Ese sería un ejemplo interesante de mirar por delante.
Canciller, hablemos de otro de nuestros vecinos, de Argentina. Recién hubo una serie de reuniones bilaterales, varios ministros que viajaron a Buenos Aires, intendentes también, en un trabajo de integración bien interesante. Pero justo ahora que viene el 18, alguna gente se va a encontrar cruzando la frontera por el paso, el complejo fronterizo de los Libertadores. Yo tuve la experiencia hace un par de semanas en un paseo familiar, digamos, pero resultó literalmente muy complejo. Yo no sé cómo se compatibiliza este esfuerzo político de integración con la cosa más bien práctica, claro, de los Libertadores, y que puede eventualmente estarse repitiendo en otros de nuestros complejos fronterizos.
Estamos justamente tomando medidas para evitar que, como me dijo un empresario chileno radicado en Mendoza, cuando me reuní con como 40 o 50 empresarios chilenos y mendocinos en una visita que hice a Mendoza, me dijo: el complejo Los Libertadores, qué nombre tan bien puesto, no por la parte de Los Libertadores, sino que por la parte complejo, porque tan complejo que es, 6 horas de pasar con productos, con pasajeros. Bueno, acordamos respecto a ese paso en particular de tener una entidad binacional que va a disminuir de manera significativa los trámites y la espera, tanto de la carga, del cruce de la carga, como de pasajeros.
Eventualmente aumentar el personal.
Con ventanilla única. No es tanto personal, sino que es la eficiencia del uso del personal que está allí. De modo que las fronteras no se transformen en un obstáculo, sino que simplemente en un punto de encuentro de personas, de tráfico, de carga, etcétera. Y entonces hemos acordado, en algunos casos, en algunos pasos, un control integrado, varios controles integrados en varios pasos. En el caso del complejo de los Libertadores, esta entidad binacional, que es aún un paso superior incluso, para evitar entonces estas tardanzas, estos obstáculos burocráticos que muchas veces suceden en las fronteras. Pero además hemos acordado el abrir nuevos pasos, construir túneles. Yo creo que está muy avanzado, ya está concluido el acuerdo para que empecemos a caminar de aquí a fin de año a la licitación del túnel de Agua Negra.
Sí, es el túnel, recordemos, este túnel ferroviario, ¿no?, que está bajo la cordillera a la altura justamente de
Coquimbo.
O sea, exactamente, uno en Coquimbo, y además, perdón, el túnel ferroviario, que uno ve la maqueta acá, que lleva, diría yo, más de un año por lo menos ahí en el Aeropuerto Internacional de Santiago. ¿En qué está eso? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué nivel de avance
tiene? Bueno, el de Agua Negra es caminero. Exacto. Y eso ya, como dije, hay un acuerdo sobre la fórmula en que esto se va a implementar, que va a consistir en que Chile paga su parte del túnel y lo va a recuperar por la vía de los peajes. Uh-huh. Y Argentina cubre la parte más larga, ¿eh? Uh-huh. Y esto creo que va a significar un influjo de turismo, de cargas, etcétera, bien importante. El ferrocarril, sí, es el de baja altura del complejo Libertadores, digamos, que es... son palabras mayores, pero hemos avanzado también en esta reunión para seguir con los pasos siguientes, que conduzcan eventualmente a un acuerdo. Son montos bastante, sí, superiores. Estamos hablando de, no quiero decir, quizás el ministro de Obras Públicas me corrija, pero estamos hablando de 5.000, 6.000 millones de dólares, sí, y hasta un poco más. Pero lo importante aquí es la disponibilidad tanto de Argentina como de Chile de tener mayor conectividad. Si Chile va a ser un país puente o un país puerto, como hemos dicho, porque tenemos la aspiración de ser un puente hacia la región Asia-Pacífico, para que los países como Argentina, como Brasil, como Uruguay, Paraguay, saquen su soya, saquen sus productos de exportación por nuestros puertos, beneficiando, creando empleo para que podamos ampliar los puertos, crear, digamos, el círculo virtuoso que tendríamos con exportando esos productos. Bueno, tenemos que tener conectividad, tenemos que tener mejores pasos cordilleranos, tenemos que tener mejores puentes, tenemos que tener mejores túneles, y por eso entonces creo que con Argentina hemos llegado a un punto extremadamente positivo en términos de resolver los problemas que habían pendientes, porque en algunos puntos hemos tenido dificultades. Cardenal Zamora era uno de ellos, es un paso coordinado extremadamente importante donde cruza todo lo que viene desde Magallanes hacia el centro del país, que tiene que hacerlo por territorio argentino, por la configuración geográfica de nuestro país. Y bueno, los problemas que teníamos en respecto a ese paso que se iba a cerrar han sido resueltos.
Respecto de, ya que estamos hablando de un vecino que no es ni Perú ni Bolivia, digamos que es Argentina, hablemos también de aquello que mencionábamos hace un par de minutos. ¿Cómo se va a recuperar la relación probablemente con la región, que una vez que asume el gobierno la presidenta Bachelet acusa de un abandono por parte de la administración anterior y pone ella el especial acento en poder recuperar aquello perdido? La pregunta que uno se hace es cuánto realmente se perdió, si es que fue así, en la administración anterior, y qué se va a hacer en concreto para poder recuperar esas relaciones.
Mire, yo lo que quisiera decir es que la pretensión nuestra es profundizar la relación. Más que hacer una evaluación de lo que pasó antes, lo que está claro es que por parte de los países latinoamericanos hay un deseo de que Chile tenga una mayor presencia, una mayor integración, una mayor interacción. Y creo que lo hemos hecho desde el inicio. Lo primero que yo hice fue reunirme con el canciller de Brasil, antes incluso que hubiese yo asumido en el gabinete. Y a partir de eso la relación con Brasil ha sido excelente.
Bueno, usted fue embajador allá también.
Fui embajador allá, tengo un aprecio especial por Brasil. Entiendo que Brasil es un socio muy importante, pero más allá de esa simpatía, hay datos objetivos. Hay 24.600 millones de dólares de inversiones chilenas en Brasil. Tenemos un comercio bilateral de alrededor de 9.000 millones de dólares. Eso crea empleo, eso crea prosperidad, y hay que tomarlo en cuenta. Y creo que las cosas que hemos hecho con Brasil, de intercambiar, por ejemplo, información respecto al Consejo de Seguridad, ellos nos entregan información respecto a temas del Consejo de Seguridad donde nosotros no tenemos embajadas residentes. A cambio de eso, hemos tenido un acuerdo muy interesante, que es tener a un diplomático brasileño en la misión de Chile en Naciones Unidas, con lo cual Brasil gana un acceso indirecto al Consejo de Seguridad.
Canciller, perdón, ¿podría alterarse en algo esa relación si es que la presidenta Rousseff no es reelecta en el cargo ahora?
Bueno, mire, yo no me pongo en situación hipotética de quién fuera a ganar las elecciones.
¿Usted ha visto las encuestas, además? Sí.
Bueno, pero las encuestas son las encuestas, hay que ver cuando se vota, y por lo tanto no me pongo en ninguna situación hipotética.
¿Pero son relaciones entre Estados o que se facilitan?
Son relaciones entre Estados, pero hay una simpatía, una química política entre la presidenta Dilma Rousseff y la presidenta Bachelet, que es innegable. Lo pudimos observar cuando la presidenta fue en visita oficial, nada menos que el día de la apertura de la Copa del Mundo, en Brasilia, cuando la presidenta, en horas después, tenía que desplazarse, la presidenta Dilma y también la presidenta Michelle Bachelet, a ver la inauguración, con todas las dudas que existían sobre la seguridad, si iba a funcionar el estadio, etcétera. Sin embargo, recibe a la presidenta Michelle Bachelet en Brasilia con reuniones bilaterales. Yo creo que esa fue una demostración de la sintonía política.
Y un paréntesis anecdótico ahí, usted estuvo de fotógrafo en esa oportunidad.
Bueno, sí, lo que pasa es que la presidenta me dio el honor de acompañarla, porque era solamente un acompañante con cada presidente, y me tocó ser el elegido para
estar. Yo sé que le gusta el fútbol, además.
Sí, bueno, Colocolino, además, yo cada vez que encuentro un ministro Colocolino lo destaco, digo yo, porque raro. Sí. Oiga, ministro, quiero abrir un paréntesis.
Hay demasiados de la U, entonces,
por eso. Sí, eso es lo malo, pero... Oiga,
perdimos la mitad de la historia.
No. Quiero abrir un paréntesis un poco en este lado más humano. Recién Mauricio lo comentaba, usted había sido embajador en Brasil, fue vocero, ahora es canciller, tuvo un alto cargo en la ONU. Yo me pregunto, ¿qué es lo que más le gusta hacer a Heraldo Muñoz en tanta actividad de responsabilidad que ha tenido en su carrera política? Y ahora que lo escucho, para cambiar un poco el tema, ¿qué es lo que más le ha gustado hacer a Heraldo Muñoz en su trayectoria?
Buena pregunta. En realidad no me he puesto a pensar.
¿En serio?
Sí, en serio. Uno hace lo que tiene que hacer respecto al desafío del momento de la vida.
¿Pero qué le ha tocado el corazón, canciller? ¿Con qué cosa vibra usted además de Colo-Colo?
Bueno, a ver, en términos de responsabilidad, haber sido presidente del Consejo de Seguridad, estar en el Consejo de Seguridad...
En un momento clave,
la invasión de Irak, lo que vino después de la invasión de Irak, y distintos desafíos que pasaron por por mí, por lo menos como un protagonista o como un responsable. Creo que en la investigación del asesinato de Benazir Bhutto, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, me pidió algo que yo no esperaba, que fuera que presidir esta comisión de Naciones Unidas para investigar el asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto. Yo la había conocido a ella, y el haber sido encargado de esta investigación, que fue una investigación difícil, me encontré con muchos obstáculos, incluso de seguridad personal,
para usted, sí.
Creo que fue un desafío significativo, y creo que contribuyó el informe a reabrir el caso. Y de hecho, en la justicia pakistaní, entonces encargaron reo a varios de los que aparecían en el informe como posibles responsables, pese a que nosotros no éramos un tribunal, no podíamos establecer responsabilidades penales, sí podíamos establecer los hechos y las circunstancias del asesinato, y ahí indicábamos algunas pistas. Creo que esas cosas fueron importantes, pero no he pensado, francamente. Yo creo que la responsabilidad actual de ser canciller es sumamente importante para cualquier persona. El estar ocupando el escritorio de Andrés Bello no deja de ser un honor, además de una responsabilidad.
Canciller, ya que estamos en el plano personal, ¿usted sigue siendo una persona cercana al expresidente Lagos?
Sí.
¿Se considera amigo
de él? Me considero un muy buen amigo de él. Sí, claro, tenemos una trayectoria de hace muchos, muchos años.
Hoy a muchos llamó la atención que en este aniversario, hoy se cumplen 50 años del triunfo de Eduardo Frei Montalva, de la marcha de la Patria Joven, ¿no? Y en esta ceremonia que hubo en La Moneda, a algunos llamó la atención que el expresidente Lagos no llegara a esa ceremonia, y algunos ciertamente lo vincularon con las críticas que hizo públicas en la pasada reunión de ICARE. A usted, como amigo del expresidente Lagos, ¿qué le parecieron primero esas críticas?
Mire, yo creo que cada uno es responsable de sus dichos, ¿eh? Y el expresidente Lagos habrá tenido motivos para decir lo que dijo. No comparto lo que dijo.
¿En el fondo o en la forma?
Yo creo que en ambos sentidos, pero conozco su pasión respecto a los temas de obras públicas, y creo que estuvo focalizado muy en ese sentido lo que dijo.
Perdón, usted, en esa intervención y luego la entrevista en el diario El Mercurio, ¿no cree que la crítica fue un poquito más allá de solo las obras públicas?
Creo que fue principalmente obras públicas, pero bueno, cada cual tiene la opinión de pensar lo que cree más conveniente. Yo respeto la opinión del presidente Lagos, pero por otro lado, creo que lo que ha estado haciendo la presidenta Michelle Bachelet es cumplir un programa. Y a mí lo que me impresionó de este acto en la mañana, por los 50 años del aniversario de la inauguración del gobierno del presidente Frei Montalva, fue que hubo una frase que dijo Frei Montalva respecto a que había que cumplir con lo prometido, y que en los primeros meses envió un sinnúmero de proyectos de ley para materializar justamente aquello que había comprometido en campaña. Yo creo que esto es lo que está haciendo la presidenta Michelle Bachelet. Hay que cumplir lo prometido, especialmente cuando han sido desafíos postergados por tanto tiempo. Yo creo que la elección de la presidenta fue exactamente porque habían desafíos de desigualdad, porque habían abusos, porque habían cosas que era necesario realizar de manera urgente y sin esperar, y entendiendo que, sin embargo, la política es el arte de lo posible y del acuerdo, aunque se tenga mayoría, si uno quiere tener leyes, proyectos de ley que se transformen en ley y que sean sustentables en el tiempo. De modo que yo estoy con la presidenta Bachelet, con lo que está haciendo, y me parece que responde a los anhelos de la ciudadanía.
Y desde el punto de vista quizá más más laboral, estrictamente, la presidenta Bachelet esta semana en Televisión Nacional, el informante, hablaba de los tipos de liderazgo, y ella decía: mire, me parece muy válido que un expresidente comente, pero son formas de liderazgo distintas. Usted se ha vinculado estrechamente con ambos. ¿Qué forma de liderazgo resulta ser más fácil, más llevadera para los tiempos que corren, en su opinión personal?
Yo creo que mi opinión importa poco, la que importa es la de los ciudadanos. Los ciudadanos decidieron, este es el tipo de liderazgo que queremos, Michelle Bachelet. Y hay distintos tipos de liderazgo, yo creo que eso es... Y quizás hay momentos de la historia donde determinados liderazgos son necesarios. Mirando hacia atrás, uno puede decir que quizás qué mejor juicio tuvimos los chilenos al escoger a Patricio Aylwin como el líder del primer momento de la transición. Quizás en otro momento hubiera sido otra persona, pero para ese momento quizás era la persona, y fue, no quizás, estoy seguro que fue la persona indicada para ese equilibrio entre los cambios necesarios, entre el hacer justicia en materia de derechos humanos y al mismo tiempo no inclinar tanto la balanza como para arriesgar el propio proceso de transición a la democracia. De modo que hay distintos liderazgos para distintos momentos. Yo creo que hoy día la ciudadanía se pronunció claramente al darle a la presidenta Michelle Bachelet el 63% de la votación.
Hoy en La Moneda también el expresidente Frei Ruiz Tagle llamó a aclarar el asesinato de su padre. Usted fue un actor importante también en los años de la dictadura. Yo me permito además recomendar un libro que usted escribió mientras estaba en Estados Unidos, que escribió originalmente en inglés, A la sombra del dictador. Quien quiera conocer más a fondo a Heraldo Muñoz tiene que leer ese libro, donde habla de su experiencia, ¿no? Desde antes del golpe y todo lo que ocurrió después. A la luz de su experiencia, de lo que usted vivió, ¿usted cree que a Frei Montalva lo mataron?
Mire, no tengo ningún dato que me permita hacer un juicio ni de un lado ni del otro. Me parece, sin embargo, que lo que plantea el expresidente Frei Ruiz Tagle es perfectamente atendible, y yo creo que tiene que realizarse todo aquello que sea necesario para esclarecer totalmente la verdad, porque nos hemos enterado de tantos asesinatos, de tantas situaciones encubiertas durante el tiempo de la dictadura, que a mí no me sorprendería que lo que dice el presidente Frei tenga mucho sustento. Y han habido dudas significativas respecto a los médicos que estuvieron allí, respecto a lo que se le habría administrado en términos de remedios, de medicinas, pero no me compete, no conozco suficiente el caso, pero me parece que el planteamiento que hace el presidente Frei es un planteamiento absolutamente legítimo.
Hasta el día de hoy nos enteramos, y esta misma semana, de condenas en el caso de la muerte de Víctor Jara. Así ¿Usted es. Cree que 41 años después, 41 años que se cumplen la próxima semana, hay gente que todavía sabe cosas que no ha dicho? ¿Y que esa gente debiera hablar?
Muy probablemente hay gente que sabe cosas y que no las ha dicho, y es lamentable que esto suceda, porque los familiares de las víctimas creo que al final de cuentas tienen el derecho a saber, el derecho a encontrar los restos en algunos casos de ellos, de los detenidos desaparecidos, y a darles una cristiana sepultura o la sepultura que estimen conveniente. Y me parece que eso es una herida abierta todavía en nuestro país.
Canciller, le queremos agradecer esta casi media hora de conversación. De verdad ha sido muy grato dar este barniz por varios temas. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que es un hombre muy ocupado, así que de verdad que valoramos mucho.
Se nos quedaron varios temas de Cancillería afuera, pero dedicamos parte importante de la entrevista a conocerlo usted también y recoger algunas de estas opiniones.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.
Muy bien, y nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana, como siempre, a las 7:30 de la tarde. ¿Quién será noticia?
Que descanse, buenas noches.